Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Herray.
Con Fernando Rayón, Javier Casqueiro, Isaac Blasco y Ángel Collado estamos analizando la actualidad de este lunes 30 de diciembre. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Loli Jurado, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
Pues un día clave, David, en política, pendientes de un acuerdo que parece cada vez más se acerca. Esquerra Republicana reunirá hoy mismo a la ejecutiva del partido en plena negociación con el Partido Socialista ante la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Este partido ha indicado que durante los próximos días analizará internamente la propuesta y el estado de la negociación con los socialistas, al tiempo que descarta que antes de final de año se celebre la reunión del Consejo Nacional, imprescindible para cerrar un posible acuerdo, ya que es este órgano el que debe dar el visto bueno definitivo a un virtual acuerdo de investidura. Una jornada en la que además vamos a estar pendientes del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien pronunciará el tradicional mensaje institucional de fin de año. El mensaje de Torra se produce en plena polémica por su inhabilidad y después de que la justicia europea haya avalado la inmunidad de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont como eurodiputados. Aquí en Madrid, la Mancomunidad del Este, que aglutina 31 municipios de la región, va a celebrar hoy una asamblea extraordinaria tras el cierre el sábado del colmatado vertedero de Alcalá de Henares y el traslado de basura de forma temporal al Parque Tecnológico de Valdemingómez en el distrito de Villa de Vallecas. Mientras, los vecinos de Vallecas, reunidos en asamblea, valoran llevar la decisión del Ayuntamiento de la capital a los tribunales y organizar movilizaciones en la calle. También la vicealcaldesa Villacís dice estar en contra de la medida, a pesar de haber sido aprobada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El alcalde Alcalá, que es un irresponsable, nos ha llevado a esta situación, ha esperado el último momento para que no tuviésemos maniobrabilidad. Me da miedo que después de la Mancomunidad del Este vengan otras mancomunidades. Lo que hemos hecho desde Ciudadanos es solicitar a la Comunidad de Madrid un informe de cómo está la situación. Comprendemos que es esencial para nosotros saber cuál es la situación de los residuos de toda la Comunidad de Madrid, de todas las mancomunidades. ¿Cuál es la vida útil que le queda a todos los vertederos?
Por cierto, que la vicealcaldesa Villacís va a presidir por primera vez la reunión de la Junta de Gobierno por la ausencia del alcalde José Luis Martínez Almeida. Al término, como es habitual, la portavoz municipal Inmaculada Sanz informará en rueda de prensa de los acuerdos adoptados. Es lunes 30 de diciembre, momento de probar que todo está listo para despedir el año en la Puerta del Sol. Esta noche son las preuvas. El consistorio ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y movilidad en coordinación con la Policía Nacional a fin de que cada persona que acceda a la zona no lo haga con petardos, vidrio u objetos contundentes. Como en años anteriores, los accesos a la Puerta del Sol quedarán cerrados a las 9 y 5 de la noche para que la Policía Nacional pueda proceder al desalojo de la plaza y 25 minutos después se abrirán los filtros situados en la carrera de San Jerónimo y las calles Alcalá, Mayor y Arenal. La estación de Metro de Sol va a permanecer cerrada hoy y mañana a partir de las 9 de la noche. Y atentos, porque desde esta tarde a las 3 comienzan los cortes de tráfico para preparar la San Silvestre de mañana. A esa hora quedará cortada la avenida de Concha Espina desde la Plaza de los Sagrados Corazones y hasta la calle Serrano. Vamos a ver ahora cómo se circula por Madrid. Primero en las carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes en la red vial de la comunidad de un accidente que se ha producido en la M14 a la altura de Rejas, que corta el carril derecho y genera retenciones en dirección a la autovía de Barcelona. Además, como consecuencia de este alcance, hay tráfico lento con paradas prolongadas en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la A2. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas carreteras. En el resto de la red vial madrileña estamos en pleno periodo vacacional y eso se nota, ya que la hora punta nos deja una estampa completamente poco habitual, sin retenciones importantes ni en los accesos a Madrid de entrada y salida ni en las rondas M50.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con unos niveles de circulación muy bajos, una hora punta inexistente en el día de hoy. A pesar de ello, recuerden que la mejor opción para moverse por la ciudad es mediante el transporte público. También les recordamos que a partir del día 1 de enero, los vehículos sin distintivo ambiental no van a poder aparcar en zona de estacionamiento regulado. Y de cara al día de mañana, Recuerden, la famosa San Silvestre. En el día de hoy ya se empiezan a hacer algunos cortes que afectan sobre todo a la avenida de Concha Espina.
Dos apuntes en lo económico que acabamos de conocer. Primero, los precios. El IPC sube 4 décimas de golpe en diciembre a causa de las gasolinas y acaba el año en el 0,8%. También acabamos de conocer el Producto Interior Bruto Español, que registró un crecimiento intertrimestral del 0,4% en el tercer trimestre de 2019 y se mantiene en el mismo nivel respecto al trimestre anterior. En cuanto al tiempo, más de lo mismo, cielo despejado, pocos cambios en las temperaturas. Eso sí, ya tenemos encima las primeras heladas. A esta hora, el termómetro marca 1 grado en la capital, 2 en el sur y 1 bajo cero en la sierra.
Las 9:05 a.m.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
La decisión del Ayuntamiento de Madrid de acoger de manera temporal en la planta de Valdemingómez la gestión de los residuos de los 31 municipios de la Mancomunidad del Este, después de que así se lo haya pedido la Comunidad de Madrid, ha provocado el enfado y las protestas de los vecinos que viven cerca de Valdemingómez. El sábado, recordemos, se cerraba el colmatado vertedero de Alcalá de Henares y hoy la Mancomunidad del Este de Tratamiento de Residuos va a celebrar una asamblea extraordinaria para abordar este tema. A las 9:07 a.m, saludamos a Juan Freijo, portavoz de la Asociación Vecinal del Ensanche de Vallecas. Señor Freijo, buenos días.
Muy buenos días.
Ayer ustedes celebraron una asamblea vecinal. ¿Qué es lo que acordaron?
Bueno, efectivamente, ayer celebramos una asamblea vecinal porque ya que nuestro ayuntamiento no nos defiende, pues una vez más nos toca defendernos a las familias. ¿Qué acordamos? Pues acordamos nada fuera de lo normal, movilizaciones, información en el barrio, vamos a acudir también por la vía legal a través de la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, haremos acciones informativas y sobre todo lo que haremos será desnudar los argumentos falaces a los que han acudido para traer aquí esos vertidos.
Ustedes lo que piden es la adopción de medidas cautelares, ¿no?, para evitar que esos vertidos lleguen a Valdemingómez, esos vertidos procedentes de la zona de Alcalá.
Bueno, nosotros lo primero que decimos es que se parte de una falsa premisa. Es mentira que no haya ninguna alternativa a Valdemingómez. Y eso no lo dice la Asociación del Pau en Sánchez de Vallecas. Eso lo dice el propio alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, el presidente de la Mancomunidad del Este, que ha dicho en varias ocasiones que él tiene un vaso en Loeches que está ya preparado para recibir esos vertidos. Lo que no está es el resto del complejo para tratar esos residuos. Uh-huh. La Comunidad de Madrid dice que es que en ese vaso no se puede verter nada todavía porque se vertería sin tratar. Bueno, pues que nos explique la Comunidad de Madrid cómo se está vertiendo hoy en Pinto, cómo se está vertiendo hoy en Colmenar, cómo se está vertiendo hoy en Valdemingómez, porque los residuos que se recogen en la calle también se vierten en Valdemingómez sin tratar. Entonces, aún así, la Asociación Vecinal Pau de Sánchez de Vallecas dice, oye, que es posible verter durante un año sin tratar, luego cuando esté el centro de tratamiento ya hecho, ya terminado, se pueden sacar esos residuos y separarlos, porque eso es algo que se ha hecho con un vertedero en Rivas y se hizo después de 10 años. Entonces, nosotros lo que decimos es que ante ese contexto no es lógico y ante una situación de emergencia no es lógico que paguemos el pato aquí.
Aún así, ¿a ustedes no les convence que ese traslado de residuos de la basura sea algo temporal, ¿no?, que es lo que le ha pedido la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento y el Ayuntamiento ha aceptado?
¿Por qué no nos convence este hecho? Mira, hay que tener en cuenta una cosa y hay que tener datos rigurosos encima de la mesa. Hay un dato y es un estudio epidemiológico que se hizo en la pasada legislatura en el ensanche de Vallecas. Y ese estudio epidemiológico demostró que en el ensanche de Vallecas estamos triplicando en dioxinas y furanos. Las dioxinas y furanos son elementos que causan, que por acumulación pueden desembocar en diferentes tipos de cáncer. Este hecho, que se visibilizó aquí, provocó una decisión irrevocable en ese momento, que era que se cerraba la incineradora de Valdemingómez, porque hay riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer. Nos parece de una extrema crueldad, y utilizo este adjetivo crueldad, que teniendo esos informes, el señor, el alcalde de Madrid, el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso, el señor Ignacio Aguado, hayan decidido que habiendo una solución, igualmente tienen que venir aquí esos vertidos. Porque eso nos aboca a que esa incineradora no es que no se vaya a cerrar en el 2025, es que no se va a cerrar sin EBIE, porque ese año o año y medio o esa fecha que han dado no nos las podemos creer, porque esa fecha que han dicho la dicen los mismos que dijeron que ese vertedero se colmataba el año pasado. La dicen los mismos que llamaron hace 3 semanas, o llamaron a todos los periodistas diciendo que habían llegado a un acuerdo con Toledo para verter allí, y en Toledo nadie sabía quiénes eran. ¿Cómo nos vamos a creer esto?
¿Han pedido ustedes una reunión con el alcalde?
Nosotros hemos pedido muchas reuniones con el alcalde, con Borja Caravante, con la Comunidad de Madrid. No nos han dado, como asociación, la Asociación Vecinal Pablo Sánchez Vallecas, no nos han dado ninguna opción a sentarnos con nadie. Pero es que hay algo mucho más grave que también se está obviando. El radio de acción de los estudios que se manejan, que relacionan incineración y salud, afecta a un radio de 10 kilómetros. Es decir, tienen que saber los habitantes de Moratalaz, los habitantes de Rivas, de Vicálvaro, de Villaverde, y así podría contar hasta 700.000 madrileñas y madrileños, que esas dioxinas y esos furanos les están llegando también. Es decir, si en los próximos años hay alguien de estas poblaciones que tiene un cáncer de pleura, que tiene un cáncer de páncreas, que tiene un cáncer de vesícula, que tiene un cáncer de estómago, sepan que esas enfermedades pueden venir provocadas por respirar dioxinas y furanos, que son los elementos que están respirando en ese radio de acción. Por esto, esto es absolutamente incomprensible. Y más teniendo la solución, que es ese vaso de Loeches, que la tienen ahí. Y no les importa en absoluto verter sin tratar en Pinto, no les importa en absoluto verter sin tratar en Colmenar Viejo, no les importa en absoluto que en Vallecas tengamos un vertedero al aire libre, que es el camino de la Magdalena, donde se vierten vertidos tóxicos ilegalmente. Ahí no toman ninguna decisión y, sin embargo, deciden traernos todos los vertidos de la Mancomunidad del Este. Y no verterlos allí y tratarlos después.
La que no parece muy de acuerdo con la decisión que se ha tomado es Begoña Villacís, que ha dicho aún así que no había otra opción, pero que no quiere que la historia se repita con otras mancomunidades, ¿no? Que puedan también decidir hacer lo mismo, llevar a Valdamín Gómez los residuos. ¿Se temen ustedes también, me imagino, que esto pueda pasar?
Sí, lo primero respecto a Begoña Villacís. Mira, en política hace falta ser coherente, ¿vale? En política se pueden perdonar fallos, uno puede equivocarse, uno puede incluso cambiar de opinión. Lo que no se puede perdonar es la incoherencia. Begoña Villacís no puede hablar como si fuera una ciudadana más, que esto le ha superado. Begoña Villacís es la vicealcaldesa. Begoña Villacís tiene poder y tiene recursos para negarse y para decirle a señora Almeida que los habitantes de Vallecas, de Moratalaz, de Vicálvaro, no pueden jugar a la ruleta rusa del cáncer porque él haya tomado esta decisión. Dicho esto, claro que tememos que el resto de mancomunidades empiecen a verter aquí. Eso lo dijo el mismo alcalde de Colmenar Viejo, lo dijo hace mes y medio, que, bueno, su vertedero se colmataba y que Valdemín Gómez le parecía una buena opción. Entonces, no es que esto no es, digamos, una guerra donde nadie quiere residuos, claro, porque nadie quiere un vertedero al lado de su casa. No, no, que nosotros vamos con datos, y vamos con datos de cáncer, por no hablar de los olores, porque la incineradora no provoca olores, eso lo provoca el resto del complejo, pero aquí los olores son terribles. Aquí se han invertido millones y millones de euros en paliar los olores, y se han invertido ese dinero porque la población del ensanche de Vallecas ha estado luchando y peleando porque se mejore el tratamiento de residuos. Aquí nunca ha habido una guerra para decir que se lleven esto a no sé dónde, que lo muevan, que se lo lleven a otro lado. No, aquí la guerra ha sido para decir que queremos que esto se vierta mejor, queremos que se cierre esa incineradora, queremos acabar con los olores. Y esas inversiones millonarias que hemos conseguido, ese plan de cierre que hemos conseguido, han sido gracias a muchos años de lucha. Y todo eso ahora mismo está en riesgo. Bueno, el tema de los olores, ahora mismo las inversiones ya dan exactamente igual porque no estaban preparadas para recibir cientos de miles de toneladas, y obviamente la fecha de cierre de la incineradora ahora estará prolongada sin EBIE, porque tampoco olvidemos una cosa, y es que en el año 2020, es decir, el próximo año, tiene que renovarse la licencia de la incineradora, que ese es otro factor. Esa licencia de la incineradora, según el plan aprobado, no debería pasar del 2025. Parece que ahora el Ayuntamiento de Madrid tiene una buena excusa para alargar esa concesión. Y nosotros estamos mirando siempre esa fecha, porque es que resulta que el Ensanche de Vallecas es el barrio más joven de Madrid. Aquí nacen 1.000 niñas y niños al año, que están respirando dioxinas y furanos desde su periodo de gestación. Lo que están haciendo Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado, Borja Caravante, Paloma Martín, el señor Martínez Almeida, es teniendo informes que dicen que aquí triplicamos dioxinas y furanos, teniendo una opción para poder verter, decir que no hay ninguna opción y que esos vertidos tienen que venir aquí y que están preparando un informe que va a decir que esto es estupendo y que no pasa absolutamente nada. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Y más después de que el señor Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, presidente de la Mancomunidad del Este, que también habla como si fuera un ciudadano más, como si todo esto lo hubiera sobrepasado, ahora se congratula por las redes sociales diciendo que ha llegado a un acuerdo maravilloso y que él ha hecho historia en Alcalá de Henares. Ha hecho historia aumentando las posibilidades de contraer cáncer de Vallecas y de 700.000 madrileños.
Juan Freijo, portavoz de la Asociación Vecinal del Ensanche de Vallecas, gracias por haber estado esta mañana. Buenos días, Madrid. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Era la preocupación que nos ha transmitido el portavoz de la Asociación de Vecinos del Ensanche de Vallecas a raíz de esta decisión. Os pido una valoración.
Bueno, yo creo que es un tema complicadísimo de gestionar, pero si en este asunto yo creo que todo el mundo no ha estado a la altura, creo que el que ha incurrido, por lo que vengo leyendo y vengo deduciendo, el que ha incurrido en una negligencia absoluta para luego tratar de arrogarse el mérito de solucionar un problema que prácticamente ha provocado él, es el alcalde de Alcalá de Henares. Yo creo que ha dejado, nunca mejor dicho, pudrirse el asunto para en un último momento no dejar margen al Ayuntamiento de Madrid y al resto de actores implicados en la solución del asunto.
Sí, parece que el alcalde haya ido de pillo. Parece que falta ahí algún tipo de jerarquía normativa o competencial, porque claro, los residuos de cada ayuntamiento, si se aplicara ese criterio general de que solo en el término municipal afectado tienen que ser, sería un caos. No sé, yo entiendo que la Comunidad de Madrid tiene una responsabilidad, yo no sé si por falta de datos, pero la pillería del alcalde, en fin, también debía haber sido prevista de alguna forma, o no sé si normativa, ese informe que ahora pide la vicealcaldesa de cómo está en cada ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, pues debería estar ya hecho, debería estar calculado, o alguien debería estar pendiente de estas cosas para que no ocurrieran, pero es absurdo de que un ayuntamiento se pase las basuras del otro al otro sin saber quién se queda al final con la última responsabilidad. Si los residuos son tan, no contaminantes, son seguro, pero es decir, tan peligrosos para, para la población. Bueno, parece que hay alguna, no sé si laguna legal o un exceso de pillería de por parte del alcalde.
Además, si uno mira el mapa de dónde está Valdemín Gómez, está relativamente cerca, ¿no? Muy cerca del ensanche de Vallecas, de Rivas, hacia Madrid, zonas pues muy pobladas. En cuanto a la calidad del aire de esa zona, bueno, pues imaginamos que eso también influye para que la calidad sea peor que en otros distritos de la capital. Pero, por desgracia, la calidad del aire que respiramos en Madrid no siempre es la óptima. Bueno, por unas circunstancias u otras, muchas veces por la falta de lluvias, lo llevamos contando desde hace tiempo.
A ver, pero eso lo sabemos ya. Aquí ha habido una decisión que ha sido en el último momento y que no ha podido ser frenada más que con una solución de compromiso. Uh-huh. Lo que ha hecho el alcalde precisamente de Alcalá, Rodríguez Palacios, ha sido forzar una situación complicada. Uh-huh. Que se ha convertido además en debate político. Yo creo que eso es lo malo. Es decir, aquí unos señalan al Partido Socialista, otros señalan Más Madrid ha acusado también a la comunidad. Es decir, yo creo que estas cuestiones, pues tienen un recorrido político, pero tienen otro recorrido que es la salud de los madrileños. Entonces, si hay una decisión, por muy política que sea, que no se puede aceptar, no se puede aceptar. Es decir, yo creo que aquí se tomarán medidas inmediatamente y eso lo vamos a ver. Lo que pasa que, bueno, estamos en medio de una decisión que acaba de tomarse. A mí las palabras de Villací sobre el alcalde de Alcalá pues me parecen acertadas, pero si no van acompañadas de una decisión de la propia comunidad, pues no van a ningún lado. Yo creo que eso es lo que tiene que producirse.
Lo que pasa es que la propia Villací también ha quedado un poco cuestionada en esta situación.
Porque ha intentado sacar tajada a ella.
Se había empeñado en que
eso no se podía producir. Casi había un compromiso político personal y al final la propia Comunidad de Madrid, hay una decisión de política mayor en este caso, pues ha forzado...
De buscar una solución.
Ha forzado la solución y ella... Es verdad que a lo mejor había tensado demasiado la cuerda y ahora, aunque el alcalde efectivamente sea el responsable directo, pero ella ha quedado en una posición un poquito desautorizada.
Hay que recordar que es una medida transitoria, es decir, que no se va a quedar en principio eso ahí para siempre.
Bueno, sí, pero estamos hablando de ello porque se ha producido, es decir...
Se ha producido y porque ha movilizado a los vecinos del ensanche de Vallecas en contra.
Bueno, claro, pero yo solo veo lógico. Lo que no veo tan lógico es que todo el mundo intente sacar tajada. Es decir, aquí sí esta va a ser... cada cosa que ocurra en la comunidad o en el ayuntamiento pues va a implicar eso. Estamos viéndolo, ¿eh? Es que aquí los presupuestos son un motivo político para lanzarse unos contra otros. Cuando se produce un problema de residuos, pues también. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una falta de... Yo creo que hay una falta de previsión y que además esa falta de previsión no es actual, sino que viene heredada desde hace tiempo. De la anterior legislatura, vamos a decirlo todo claro.
Se ha dejado pasar el tiempo hasta que ha llegado un momento en el que ya la única solución era es que pedir no hay... que en este caso Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, aceptara, ¿no?
Sí, bueno, pero ¿y qué vas a decir? Pues no acepto. No, pues tampoco puedes decirlo. Es decir, es que hay cosas que dices, bueno, pues vamos a buscar una solución transitoria. Entonces yo entiendo muy bien a los vecinos, pero yo creo que no... Que estas soluciones no pueden ser políticas, tienen que ser de otro tipo y bueno, veremos qué va a ser. Va a tener poca duración, ¿eh? Yo creo que ha quedado tan marcada Begoña Villacís por esto que en fin, uh-huh. Le tienen que dar una salida a este asunto rápidamente.
Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a volver a hablar de esas negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Lo último que sabemos es que hoy a la 1:00 p.m. El PSOE y el PNV van a presentar el acuerdo al que han llegado los dos partidos para apoyar esa investidura. Andoni Ortúzar, el presidente del PNV, lo va a presentar junto con Pedro Sánchez en principio. Ya decimos, a la 1:00 p.m. en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues todos los apoyos son importantes para Pedro Sánchez. El del PNV se daba por hecho prácticamente cuando estaba cerrado. Y como decimos, a la 1:00 p.m. lo van a presentar. Vamos a hablar también, si os parece, de ese incidente diplomático en La Paz al que antes nos referíamos. Recordemos que el gobierno ha abierto una investigación sobre la visita de diplomáticos españoles a la Embajada de México en la capital de Bolivia, que, recordemos también, ha acogido a miembros del anterior gobierno de ese país, de Bolivia. La ministra Margarita Robles ha anunciado que va a comparecer en el Congreso para dar explicaciones. Lo decía antes Fernando, un extraño suceso, ¿no? Porque el gobierno de ese país, el gobierno boliviano actual, acusa a estos diplomáticos españoles de intentar sacar de esa embajada a antiguos miembros del Ejecutivo boliviano.
Bueno, no solo acusa al gobierno español, acusa directamente a Podemos. Dice que bueno, ellos son los que han forzado uh-huh. esta situación y, bueno, que como Pedro Sánchez necesita a esos socios de gobierno, pues ha tenido que ceder. Pero me imagino que ellos tienen muchos datos. Eso es lo que dice en la entrevista este Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Tienen datos y, efectivamente, leyendo la entrevista, dice que va a haber una investigación precisamente a Podemos por sus actividades no solo en ese país, sino en otros países. En fin, yo creo que esto promete, ¿no? Uno de esos días en el Congreso con Margarita Robles en estado puro, pero tiene que dar alguna explicación, porque nadie se cree, por un lado, que fueran a salir en el maletero. Yo no me lo creo, eso es de Anacleto, agente secreto, pero no me creo que pudieran sacar a los nueve diplomáticos, bueno, no son diplomáticos, perdón, a los nueve miembros del anterior gobierno de Evo Morales de la embajada así. Y por otro lado, bueno, pues no hay ninguna razón. Es decir, estando el embajador de vacaciones, que se presenten allí con lo que aquello está haciendo, pues tampoco hay una explicación razonable, o por lo menos a día de hoy no la conocemos. Uh-huh.
Fue la encargada de negocios de la embajada, de negocios, que es la que sustituye al embajador, sí, cuando no está.
Sí, sí, pero quiero decir...
¿Pero a qué iban, si hay, no? Que es la gran pregunta.
Es que eso es lo que no sabemos, que iban a hacer allí o qué solución. Igual, si nos lo dicen, pues entenderemos y sí, compartiremos estamos, aquello, ¿no?
Estamos otra vez en un caso de opacidad del gobierno. Una visita de cortesía. Una uh-huh. visita de cortesía a la cual luego concurre una serie de policías... que luego se tapan la cara para que no les identifiquen. Hay un asunto, bueno, lo fácil siempre es lo conspirativo, lo obvio, es decir, sostener como ha hecho algún partido, lanzar la hipótesis de que iban a sacar de la embajada a estos antiguos dirigentes, digo bolivarianos, no aunque sean bolivianos, pero bueno, en parte bolivarianos, porque podían cantar sobre la financiación que ese grupo de países antiguos llamados del ALBA suministraron a Podemos para la fundación a través de la asociación CEPES, creo recordar que se llamaba. CEPES es otra cosa.
CEPES, ni CEPES, Centro de Estudios Políticos y Sociales.
Germen en la Universidad de Valencia.
En concreto,
en el Departamento de Derecho Constitucional.
El casi medio millón que recibió el señor Monedero para hacer un estudio sobre el impacto de una moneda propia, en fin, cosas realmente peculiares, teniendo en cuenta su especialidad y la cifra cobrada, que lo hizo a través de una sociedad, que luego se disolvió, que luego tuvo que pagar Hacienda. Bueno, todo ese mundo turbio de los orígenes de Podemos como instauración en España de un neocomunismo pasado por Iberoamérica con dinero del monopolio petrolífero de Venezuela y todo este mundillo. Bueno, es una explicación, bueno, que puede parecer conspirativa, pero algo hay que no nos han explicado. Yo no sé si hoy ya tendrán a bien. Ayer el Ministerio de Defensa y el de Exterior no tuvieron a bien dar dato alguno, ni pista, ni nada que se le parezca, sobre qué hacían allí esos policías, sobre el contenido de la visita protocolaria o de cortesía. Bueno, todo sigue igual de oscuro que cuando ocurrió. Las acusaciones de las actuales autoridades bolivianas han ido a más, lo estamos viendo hoy mismo en los periódicos, han sido quizá demasiado claras, parece un poco burdo, es decir, que pudiera ser esto una cata previa de cómo estaba la embajada por parte de servicios secretos con vistas a, que es una posibilidad que también corre por allí, por las sugerencias o las insinuaciones de determinado partido, para ver si luego se podía montar una operación para sacarlos posteriormente. En fin, ya hay teorías muy elaboradas. Pero todas esas teorías conspirativas o muy elaboradas también crecen porque no tenemos ni un solo dato, que 48 horas después el gobierno no ha tenido bien en decir absolutamente nada.
Sí, decir, solo ha dicho que es una visita, era una visita de cortesía.
Claro, una visita de cortesía, pero que no encaja. Con lo que hemos visto y lo que hemos ocurrido, han aumentado las acusaciones, han aumentado las especulaciones, pero no se corta de raíz de ninguna de las formas. Es decir, que estamos hablando de los servicios exteriores de España, es decir, que tienen sus canales de comunicación, de información. Estamos hablando también de la policía, del momento que hay unos policías que de repente parece que son identificados y por qué se ocultan, es lo obvio, pero por qué tiene que taparse la cara.
Jorge Tuto Quiroga también ha dicho que en relación a los policías que entraron con complejos de James Bond y delirios coloniales de Pizarro.
Bueno, esto ya forma parte de la campaña, claro, de las nuevas autoridades bolivianas, porque les interesa quedar bien, porque viene una campaña, es decir, que tampoco se le puede dar por hecho que las acusaciones tengan un fundamento de los bolivianos.
Efectivamente, porque yo creo que en esas acusaciones, en mi opinión, subyace un poco ese complejo de pueblo colonizado y de odio acendrado y interiorizado durante siglos por el supuesto colonialismo histórico de nuestro país hacia Bolivia. A mí me parece que hay que tomar con mucha prudencia el episodio. Creo que tenemos que esperar a las explicaciones que se ha comprometido a dar en sede parlamentaria la ministra encargada de Exteriores, Margarita Robles. Con independencia de eso, yo creo que ahora mismo los grandes perjudicados son los cuatro policías, que si se ocultan, en mi opinión, es por una cuestión de seguridad. Hay que recordar que son geos y en ese sentido yo creo que el gobierno está dejando, con esta falta de explicaciones y sobre todo dando pábulo de algún modo con su silencio a las acusaciones tan graves de las actuales autoridades bolivianas, los están dejando a los pies de los caballos, en mi opinión.
Es que además, a ver, Jorge Tuto Quiroga fue incluso presidente durante casi un año en Bolivia y tal. O sea, que no es cualquiera, pero que no sea cualquiera no quiere decir que le tengamos que dar credibilidad a las cosas que dice. Porque él dice ahí, presumo, además, que Pedro Sánchez puede estar comprometido en esta negociación por la implicación que puede tener Podemos en su gobierno. Oiga, no. Una acusación de ese tipo, dígame algo más. Dígame por qué dice usted eso. Porque yo, puestos a presumir, como dice Isaac, a ver, también entiendo que efectivamente no está el embajador titular, pero puede ser perfectamente posible que desde la embajada mexicana le digan a España que quieren tener un contacto con el gobierno español para preguntar por algo, por lo que sea, que la encargada de negocios se acerque ahí, que es parte de su trabajo tener ese tipo de relaciones diplomáticas allí, que teniendo en cuenta la situación de Bolivia acuda protegida, tampoco es raro. Es verdad que son geos y que tienen este tipo de uniformes, pero él ya llega a la caricatura de hablar de aquí de James Bond y de todo este tipo de situaciones, pero tampoco es tan extraño que la encargada en un momento determinado vaya allí a ver qué es lo que quieren o qué es lo que piden o qué es lo que se puede plantear. Lo que es un poco absurdo es pensar, de verdad, ante una embajada que está prácticamente sitiada con drones, con la policía en la puerta, que vaya la encargada de negocios y que puedan pensarse, y así lo expresa este delegado boliviano, de que España querría sacarlos de una manera subrepticia, dice, y escondida, etcétera, etcétera. Me parece que hay mucha literatura en estas manifestaciones y que luego, a la hora de ver exactamente por qué presupone todo eso, pues no llega a ninguna parte. Dicho todo esto, aquí hay una acusación de fondo también relevante, y es que se está queriendo insinuar que Podemos, que efectivamente tenía algunas ramificaciones en esos países, pues está metiendo mano ya en la política exterior española, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esto forma parte de estas negociaciones en marcha. Dicho esto, nos faltan algunas explicaciones, pero seamos sinceros. Si efectivamente estos señores ministros y exministros del gobierno de Evo Morales están refugiados allí, no creo que nos vayan a poder dar exactamente todas las explicaciones de para qué iba o cuáles eran las intenciones finales de la negociación o de la conversación que la representante diplomática española quería tener allí. Debe ser seguramente más delicado que Margarita Robles vaya al Congreso a contárnoslo ahora todo, teniendo en cuenta cómo está la situación de agarrada por los pelos, ¿no?
Yo es que creo que hay que presuponer que cuando va la encargada de negocios y el cónsul van a una embajada española, no es una visita, es porque han sido llamados y quieren...
Por algo, ¿no?
Por algún motivo. Claro. Estoy especulando, pero me parece...
Tiene cierta lógica.
Que eso es... Que la sobreactuación de los actuales dirigentes bolivianos es llamativa, también es otro hecho, es decir, ruedas de prensa, entrevistas, declaraciones, acusando a Podemos, acusando indirectamente al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, todo esto, como no tenemos el dato de por qué han ido allí, llamados indudablemente por el gobierno mexicano, me parece, aun porque en la entrevista con Quiroga también se alude al gobierno, a López Obrador y a su gobierno, etcétera. Hombre, yo creo que van por algún motivo claramente diplomático. No creo
haciendo
que
su trabajo, por otra parte.
Haciendo su trabajo. No creo que fueran a sacarlo. Me parece disparatado meter a esas personas en un maletero. Es decir, eso ya es un disparate. Pero, hombre,
la oportunidad
es lo que yo critico. Es decir, era necesario en este momento, con un gobierno en funciones, me dices, no, es que era el momento para hacerlo, porque como había despiste en Navidad y tal, bueno, pues no hay ningún despiste, porque como has recordado, pues aquello está colonizado por drones, etcétera. Bueno, pues yo creo que algo nos tienen que decir, aunque no nos lo cuenten todo, pero algo tienen que decir, y bueno, la situación en ese país pues aconsejaba prudencia.
Dicho esto,
y es todo lo contrario.
Por el tipo de exaltación en estas manifestaciones, da la sensación también de que ha sido esta inoportunidad de la visita, que a lo mejor resulta que cuando conozcamos las explicaciones,
pues igual no
resulta que
pero bueno,
tiene la pinta de que alguien pidió a la representante española que acudiera allí para algo, pero bueno, vamos a esperar a esa parte, a conocer más detalles, pero es verdad que esta situación podía haberse salvado de una manera más diplomática y que el gobierno interino ahora boliviano lo está utilizando como una excusa perfecta.
Sin duda.
Perfecta para arremeter contra Evo Morales.
Fíjate que antes criticábamos, perdona, antes criticábamos que no había datos sobre la negociación. Hoy vamos a conocer a la una lo que dice el PNV, me imagino que forzado.
Y sobre todo Pedro las Sánchez. Impresiones que tiene el PNV sobre el nuevo gobierno.
Sí, pero
y la investidura.
Si quieres te las digo inmediatamente, te las adelanto, ¿no? Pero quiero decir que nos faltan datos. Entonces, yo también critico que nos falten datos, pues de una cosa y de otra. Ya sé que no tienen nada que ver, lo digo, pero no, es que el gobierno está en funciones. Bueno, pues un gobierno en funciones precisamente quizá tiene que dar más información y ser más transparente que cualquier otro. ¿Por qué? Porque está en funciones.
En este caso se da la anomalía ya también suprema de que yo creo que sincera la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando en primera instancia pues reconoce que no estaba informada del asunto. Que se informa después, claro, cuando ocurre. ¿Por qué? Porque es algo realmente raro que una ministra de Defensa esté al mismo tiempo ocupando, o no ocupa, porque no está ocupando la cartera de Exteriores, ni esté en el día a día del Ministerio de Exteriores, porque se ha prolongado de forma anómala todo el mandato del anterior de Borrell, cuando sabían desde hace meses que llegaría un momento en el mes de noviembre que tendría que asumir funciones. Lo lógico hubiera sido que esa cartera hubiera sido tomada, tutelada, por ejemplo, por la vicepresidencia del gobierno, que no tiene un papel muy específico más allá de coordinar los ministerios. No es lógico que la ministra de Defensa haya asumido también la cartera de Defensa cuando se podía haber previsto perfectamente que fuera alguien con menos tiempo dedicado a alguna gestión que sí que es diaria, de despacho, de día a día, como es la cartera de Defensa. No tenía ningún sentido. Es decir, se tenía que haber previsto la baja de Robles mucho antes, y esto quizá no hubiera ocurrido, o se hubiera podido reaccionar más a tiempo, porque puede ser un montaje, por supuesto que puede ser un montaje de las autoridades bolivianas. También es muy sospechoso de aquellos ciudadanos que parecen perfectamente privados, digo privados en que no tengan ninguna función, aparecen por allí y saben que llegan los coches y firman. Eso también es muy raro todo. Es
bueno,
muy raro.
Rompen los retrovisores, dan una patada.
No interviene la policía.
Golpe. La policía no interviene. Eso delante de una embajada, ¿eh? Una embajada tomada supuestamente de manera brutal pues por las fuerzas armadas de Bolivia. En fin, es todo sorprendente.
Me gustaría comentar con vosotros otra. No, sí, rápidamente, venga, cambiamos de tema.
Es simplemente, y no por desmerecer en absoluto las declaraciones del señor Quiroga, pero yo sí las quiero comparar o confrontar con las que hacía Carlos Mesa, el candidato a la presidencia de Bolivia y principal opositor de Evo Morales, en una entrevista concedida este fin de semana a mi periódico, a ABC, donde se limita a decir que no le parecen idóneas las formas, pero tampoco saca ningún tipo de conclusión. Es decir, yo creo que también en Bolivia, según a quién le preguntes y con quién intercambies pareceres con respecto a lo que ha ocurrido en la Embajada de México en La Paz, bueno, hay opiniones más encendidas y otras, yo creo que más sensatas, ¿no?
Bueno, dejamos Bolivia y nos vamos a un sitio que está mucho más cerca, y encima ahora en AVE se tarda nada, 2 horas y algo. León.
Y lo bien que se come, ¿eh?
Y lo bien que se come en León. Cecina, el barrio húmedo, el barrio romántico, bueno, tiene muchos encantos. Bueno, sabéis que el Ayuntamiento de León el viernes aprobaba una moción en la que pide constituirse, su derecho, dicen, a constituirse como comunidad autónoma, sería la número 18, recuperando lo que era el antiguo Reino de León, bueno, las tres provincias, en realidad, León, Zamora y Salamanca. La moción que era de UPL la aprobó, también votó a favor el PSOE y Podemos. El alcalde de León es socialista, es José Antonio Díez, y él siempre, bueno, pues ha estado a favor de esa idea de crear una comunidad autónoma. Él dice que los leoneses y castellanos, porque no tienen mucho en común, que no se sienten castellanos y leoneses, sino que se sienten leoneses y que quieren, pues eso, pues tener el mismo derecho que otras comunidades y constituirse pues en una región propia.
Pero
no, además, sé. Es curioso porque, aparte de León, hay otros tres municipios, que los tengo por aquí, son Matadeón de los Oteros, Crémenes y Cravillanes, municipios gobernados por UPL, que siempre ha estado a favor de la autonomía de León, en los que también se han aprobado mociones incluso con los votos del PSOE y del Partido Popular.
Y resucitará sin duda el partido del Bierzo, que como todo el mundo sabe, los bercianos no tienen que ver con los leoneses, uh-huh. y así hasta el disparate final. Bueno, si Cataluña...
Incluso algún municipio del Bierzo que a lo mejor diga que se quiere asociar o anexionar a Galicia porque se sienten más gallegos.
Se siente agraviado porque pagan menos impuestos o querrían tener un peaje o el AVE les pilla muy lejos. Bueno, este es en el proceso en el que estamos y Cataluña es una nación a punto de constituirse en república nacionalista al mando de, no sé si de Puigdemont, de Torra, el que sea. Pues ¿por qué León, que fue en su día por reino, por qué no va a ser una comunidad autónoma? Pues bueno, pues es normal, si en la España de las ocho, creo que iban ocho naciones, ¿no? Pues si caben ocho naciones, ¿por qué no puede haber 80 comunidades autónomas? No podían montar su parlamento, tendrían derecho a sus asesores, tendrían derecho a sus consejos asesores, tendrían sus mancomunidades de municipios autonómicas y no las nacionales. Bueno, se podía multiplicar, por supuesto, el número de funcionarios y de cargos de libre designación y, bien, sería otra vía hacia un socialismo que nunca soñó Marx, es decir, por la tendencia hacia el infinito de los puestos públicos, podríamos llegar a un estado pseudo-socialista. Bueno, ¿veis? Esto es un chiste, esto es una broma, esto es un disparate. Esto se creyó que quedaba zanjado en la propia transición o en los años posteriores. Recordemos que Segovia también pidió constituirse uh-huh. en comunidad autónoma. Bueno, hay un principio en biología según el cual no hay ningún ser vivo idéntico al de al lado. Bueno, esto es un principio básico que se puede aplicar a la política española y sí, pues si ya tenemos ocho naciones, pues podemos tener 80
comunidades. Corremos el riesgo de que, como está ocurriendo en Teruel, en Cantabria y en otras provincias o comunidades uniprovinciales, que empiecen a surgir más opciones de partidos políticos para defender lo nuestro, ¿no? Lo de cada tierra, al ver que en este caso Teruel sí ha conseguido un diputado en el Congreso, también dos en el Senado.
Sí, pero sin duda
es que se escuche más la voz de estos territorios que se sienten a lo mejor un poco abandonados por el gobierno central.
Es que yo creo que en todas estas manifestaciones detrás está un malestar ya no identitario, sino fundamentalmente socioeconómico. Y en ese sentido, yo creo que este tipo de reivindicaciones pueden ser legítimas, pero claro, cabe plantearse, en mi opinión, esto debe formar parte de la agenda prioritaria de los políticos, esencialmente de Partido Popular y Partido Socialista, que son o siguen siendo los dos grandes partidos en este país. Y en segundo lugar, desde el punto de vista histórico, ¿hasta dónde nos cuándo nos retrotraemos? ¿Nos podemos ir a la Hispania?
¿Puede ser esto, en realidad, por ejemplo, lo que ha pasado en León, una llamada de atención a los políticos, partidos de, oigan, que no. Se están olvidando de provincias como León, como Zamora, como Valladolid, como Soria, como Burgos?
Los que capitaneen este tipo de manifestaciones a mí no me dejan de llamar la atención, porque, por ejemplo, Teruel Existe es una agrupación de electores, no es un partido político convencional, uh-huh. digamos, ¿no? A mí lo que sí me llama la atención es que dos grandes partidos como PSOE y, en otros casos, Partido Popular, incurran en este tipo de iniciativas que, en mi opinión, lo que buscan es la rentabilización de ese malestar, ¿no? O capitalizar uh-huh. ese malestar. Pero por encima de la circunstancia, yo creo que, lo ha dicho Ángel, esto quedó zanjado en la transición. El problema es que luego llegó un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que, como bien dijo o definió Felipe González, centrifugó España.
Y de León, además, ¿eh?
Y efectivamente, estamos todavía arrostrando, en mi opinión, las consecuencias de esas iniciativas que acometió José Luis Rodríguez Zapatero con intereses políticos, pero también, en mi opinión, con una operación muy pensada para transformar la faz de este país y que ha derivado en la situación en la que nos encontramos, con Cataluña esencialmente como principal problema.
Bueno, pues al margen de que efectivamente tiene que ver con este clima de negociación, ¿no? de cada territorio pidiendo y buscando la rentabilidad máxima de sus votos, hay una parte de todo eso que tiene que ver con eso, efectivamente, y bueno, en el Congreso de los Diputados hay ahora más partidos regionalistas y nacionalistas que nunca, uh-huh. y por algo será.
Y vamos camino de que pueda haber incluso más. Hasta Soria sí, ya sí. se está planteando sí, también, sí.
Hay una plataforma,
si no hace caso a su reivindicación, sí, sí. quizá también
lo cual tiene un punto
presentarse como partido político.
Lo cual tiene un punto positivo también, y es que en el Congreso de los Diputados no solo se expresen y se manifiesten y se hablen y se debata solo sobre lo que les interesa a los grandes partidos políticos, uh-huh. de vez en cuando, y esto ha sido así, hemos conseguido y se ha conseguido que bueno que surja algún debate también sobre la España, y os acordáis de lo que pasó en las últimas campañas electorales, era un tema que no estaba en los debates públicos y hemos hablado de esa España vacía y de Teruel existe, tiene un punto positivo. También hay que tener aquí un poco en cuenta, yo ya hablo ahora desde el punto de vista de los partidos políticos, de que si tú tienes un partido político con ámbito nacional y con pretensiones nacionales y una ejecutiva que tiene un cierto poder y una cierta autoridad, a la hora de manifestarse hay que buscar la oportunidad de los momentos. Si estamos en esta situación ahora, en esta negociación, que empiecen a salir alcaldes, estamos hablando del alcalde de la capital de una provincia, no es un dirigente cualquiera del Partido Socialista. Yo no creo que esto le haya beneficiado para nada al Partido Socialista en estos momentos, hasta el punto de que el portavoz de la Ejecutiva, que es además alcalde de Valladolid, pues le ha desautorizado de manera evidente. Pero uno de los pueblos que estabas mencionando tú ahí también, David, uh-huh. es un pueblo donde tiene la familia, un pueblo de León.
Crémenes.
Sí, donde tiene la familia Pablo Casado y donde es el origen de sus padres, de sus abuelos, y el Partido Popular ahí también se ha desmarcado. O sea que al final los partidos, digamos, tienen el problema de que a veces le falta también un poquito de autoridad para llegar y fijar, vamos a ver, el criterio es este, este no es el momento, ya sacaremos esto cuando proceda, ¿no? Esto ha sido especialmente inoportuno. Yo creo que en este caso el alcalde ha sacado provecho personal y político y no le ha ido mal, pero me temo que la dirección de su partido lo va a tener en cuenta de manera muy negativa.
También es verdad que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, hace unos meses hizo unas declaraciones polémicas en las que pedía más cosas para Valladolid.
Óscar Puente.
Que sentaron muy mal en León.
Pero no, mira, pero,
porque en León tradicionalmente siempre se ha pensado que en Valladolid
tiene muchas cosas. Es que,
hombre, claro.
Es que, está
claro,
la sede de todo.
Claro, he llegado a la conclusión
y
de
tienen su sí, parte sí, de razón.
Yo recuerdo conflictos políticos enormes en la época de Martín Villa. Pero conflictos de que UCD tuvo verdaderos problemas con este tema y con el partido. Y con el partido leonés en aquel momento hubo auténtica problema. Y también, o sea,
con Morano Massa, que fue alcalde
sí,
de León.
Juan Morano, histórico.
Un crítico de la dirección en los tiempos de Rajoy.
Quiero decir que esto, como veis, no es ideológico.
No es ideológico
para nada, ¿no?
De hecho, pasa... hay muchos. Yo he hablado con leoneses que apoyan esta iniciativa en los últimos días, algún compañero del periódico, y te razonan que prefieren o que es peor depender administrativamente de Valladolid que de Madrid. Es decir, que le preferirían en un caso y te argumentan que dentro de vamos, que su reivindicación está movida fundamentalmente por ese cabreo, entre comillas, existente con relación a
la realidad es
al control.
La mayor parte de leoneses que emigran en busca de trabajo no acaban en Valladolid, acaban en Madrid, claro, que sigue siendo la gran capital.
Bueno, pero eso tiene lógica. Hay una parte positiva en toda esta mandanga, ¿no?, que estamos comentando, y es que en muchos países, y que nadie tilda de antidemocráticos, los representantes políticos defienden por encima de cualquier otra cosa los intereses políticos de sus votantes, de sus electores. Uh-huh. Pero ocurre desde el Congreso de los Estados Unidos hasta países de Gran Bretaña, por ejemplo, que acabamos de tener elecciones. ¿Por qué? Porque se deben a sus votantes y entonces quieren defenderlos a ellos o defenderles por encima de cualquier cosa. Eso es importante, es interesante. Y a mí me parece bueno. Dicho lo cual, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Esto es una cosa que va más porque esta falta de solidaridad hace que cuando alguien negocia, y vamos a ver lo que ha sacado el PNV, si es que lo dicen, si es que lo dicen hoy.
El acuerdo lo van a presentar, me imagino.
Sí, no, bueno, ya,
que al menos el PNV hablará.
Pero luego hay que mirar el BOE para ver las
Pedro
partidas.
Pedro Sánchez no va a hablar, ya te lo digo, David.
Sí.
Eso ya te lo digo.
Rápidamente, que estamos en Maya del Toro, por aquí.
Pues no, simplemente eso, que al final es cuestión de dinero y uno dice, y si este le dan el AVE y al otro esto, ¿y nosotros qué? Yo le voto a usted y entonces tiene que
ser... ¿Qué hay de lo mío? Bueno, claro, hacemos una pausa y en un instante saludamos a José María del Toro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
José María del Toro, ¿qué tal van las Navidades?
¿Qué tal? Buenos días, David. Pues van.
Van, simplemente van.
Mejor que yo, sí. Me he cogido unos días de vacaciones y con fiebre a la mitad, así que no te digo más. Soy bueno. Un tío oportuno.
¿Qué contamos?
No me planifico.
Cuenta, cuenta.
Bueno, pues Liga de Baloncesto. El Real Madrid cayó en el Palau por 20 puntos. 83-63 fue el resultado final. Había que ponerse gafas para ver el resultado al final del primer cuarto. 22-5. Es una cosa realmente histórica. 22 pérdidas de balón. Un desastroso 4-21 en triples. Así que el Real Madrid fue a remolque prácticamente todo el partido y acabó perdiendo. Nos ocuparemos extensamente de ese encuentro. Hay coliderato ahora entre Real Madrid, Barcelona y Zaragoza. Además, el Fuenlabrada cayó en casa 81-82 frente a Unicaja. Estaremos en la presentación de los principales atletas de la San Silvestre. Os recuerdo la cita de mañana, 5:30 de la tarde la popular, 42.000 corredores. Y a las 8:05, la carrera profesional, ofrecidas ambas en directo por Telemadrid. Estaremos hoy en la presentación de los principales atletas que van a competir mañana. En fútbol, esta semana vuelve la Liga y por tanto los equipos van volviendo al trabajo. Ayer por la tarde lo hicieron tanto el Atlético de Madrid como el Barça, por ejemplo, o como el Leganés. Esta tarde lo hará el Real Madrid con un entrenamiento a puerta abierta, en Valdebebas, 5 de la tarde, garantizadísimo el lleno, con un montón de chiquillería, y mañana volverá el Getafe. Entre otras cosas, este fin de semana nos trae ya un Real Madrid-Getafe, Getafe-Real Madrid, en el Coliseum Alfonso Pérez. Trabajan en el Atlético para reforzar el ataque en este mercado invernal. Van surgiendo nombres, el de Cedric Bakambu, el que fuera jugador del Villarreal, que ahora está en la Liga China, o el de Paco Alcácer, que indican hoy los compañeros del diario Marca, delantero del Borussia Dortmund, porque el Dortmund acaba de fichar a este noruego llamado Haaland, que ha jugado en el Salzburgo esta temporada, que se ha hinchado a meter goles y por el que han pagado 20 millones de euros y se incorpora ya. Por lo tanto, Alcácer tiene más complicada la continuidad y la titularidad y él mismo está interesado en salir de allí. Se habla de unos 30 millones de euros como precio de traspaso. Y este parón liguero ha sido pródigo en cambios en los banquillos. Hoy toma el mando del colista de primera del Español, Abelardo Fernández. Hoy toma el mando del colista de segunda, quien le ha visto y quien le ve, el Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez, que ya fue entrenador del equipo gallego en otra época. Y hoy toma el mando del Mónaco, séptimo clasificado en la Liga Francesa. ¿No te imaginas quién?
¿Quién?
El ex seleccionador Robert Moreno, que va, por tanto, a tomar su primer club en su carrera de élite. Ha firmado con los monegascos hasta junio de 2022. Le presentan esta tarde. Y estaremos también en el sorteo de la Copa de España de Fútbol Sala, donde está un equipo madrileño, el Movistar Inter.
Os escuchamos a partir de la 1 y 5. Gracias, José María, con Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Isaac Blasco y Ángel Collado. Hemos analizado la actualidad. Gracias a los cuatro.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Y enseguida les contamos que deben de llevar a mano si quieren ir esta noche a ver las preuvas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org. O en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Elena Millambres, buenos días.
Muy buenos días, David.
A ver, que estoy pensando en ir a las preuvas. Bueno, solo lo estoy pensando, no sé si me acercaré o no. ¿Qué tengo que llevar a mano? ¿El abrigo? ¿También gorro? ¿Guantes? Cuéntanos.
Pues mira, durante las madrugadas sí que es cierto que hace mucho frío, así que la temperatura baja mucho cuando se empieza a ir el sol. Hay que abrigarse bien. Si vamos a salir durante las madrugadas, hoy o mañana, bien abrigaditos, porque la temperatura, como decimos, baja mucho. Eso sí, en las horas centrales del día la temperatura sí que acompaña. Seguimos hablando de inversión térmica. Parece una cosa inusual, pero se está dando en estos días eso de la inversión térmica y de tener temperaturas, incluso este fin de semana, por encima de los 20 grados en puntos de la sierra, en esas localidades de montaña. Y cercanas a los 15 en Madrid.
Es decir, que casi podemos tomar el sol en la sierra.
Madre mía de mi vida, ¿quién nos iba a decir que en pleno mes de diciembre, durante este fin de semana, íbamos a tener que hablar de temperaturas de 20 grados en Cercedilla, en Rascafría, en algunos municipios del norte de la Comunidad de Madrid? Es una cosa que deberíamos estar hablando de nieve, de invierno, pues no. Tenemos unas navidades poco blancas y muy primaverales, podríamos decir. Bueno, ¿qué te tienes que poner? Pues bien abrigadito. Ya decimos que no va a llover. Durante los próximos días seguimos bajo el dominio de ese anticiclón. Por lo tanto, la cosa está...
Ni hoy ni mañana tampoco. Tenemos una noche vieja.
Nada, asegurada. Tiempo, ¿no? Lo único, bien abrigaditos para no resfriarnos, pero en cuanto a paraguas, de momento esta semana lo podemos dejar aparcado en el paragüero porque las borrascas de momento no se van a colar por la Comunidad de Madrid. Vamos a seguir con ese anticiclón y con una previsión meteorológica muy parecida. Heladas durante la madrugada, especialmente en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí.
porque en el puerto de Navacerrada, atención, hoy han amanecido con 6-7 grados positivos y en zonas de Valle del Sur con valores negativos y con heladas. Por lo tanto, es esa inversión térmica que, como decimos, nos deja un poquito de contaminación. A veces se ve la boina de lejos adosada a la capital. Bueno, y esa va a ser la tendencia durante los próximos días, así que pocas novedades
pues
tenemos.
Nada. Gracias, Elena. La que es positiva, muy positiva, es Nieves Ortiz. Nieves, ¿qué tal?
Claro, pues en ausencia de nieve viene la Nieves, ¿no?
Que
no,
sí.
No podía ser de otra manera.
¿Eres de preuvas?
Soy de preuvas, de uvas, posuvas y de todo lo que
y
haya.
Y de Roscón de Reyes.
Eso sí, de sorpresas.
Oye, en 15 segundos, ¿qué contamos a partir de las 15 en Onda Madrid?
Pues mira, reloj de la Puerta del Sol, hablando de preuvas, ¿vale? Que vamos hasta con Jesús López Terradas, con Ángel del Río, cronista de la Villa. Vamos a hablar de la palabra del año y que aunque estamos de fiesta, tenemos un programón, David, así que la gente no se lo puede perder.
Que la palabra del año es...
Emoji.
Emoji, eso es el emoticón de toda la vida, ¿no?
Mira qué carita te pongo.
Hay que llamarlo emoji.
Emoji, mira qué emoción de verte.
Hay que entrar en la web de Onda Madrid para vernos. Que aquí lo dejamos, pero Onda Madrid sigue. Nosotros volvemos mañana puntuales a las 8. Feliz lunes.